This episode sponsored by You Beauty. Looking for skincare that actually delivers transformative results? You Beauty combines breakthrough science with simplicity. The multitasking resurfacing compound replaces multiple steps with one powerful yet balanced formula, designed to visibly brighten, smooth, and even skin, while helping minimize the look of pores, dark spots, and fine lines. And it's gentle enough for sensitive skin. Add their super hydrator for up to 48 hours of multi-level hydration that leaves skin looking plump, dewy, and glowing. Streamline your routine and see the difference for yourself. Shop now at youbeauty.com.
La venganza será terrible.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible. Acabo de ver a mis compañeros que están, maquillándose en la sala de maquillaje de la radio. Ustedes me dirán, es perfectamente inútil maquillarse por radio. No, digo yo, porque ya se sabe que actualmente las radios presentan una pequeña pantalla,
sí,
una especie de televisión.
Póngale. Sí, no es el caso de esta, ¿eh?
¿De cuál?
Pero esta radio
no, esta no
ha renunciado,
sí,
a ese adelanto o a ese atraso, como quiere usted llamarle, diciendo que una radio es una radio y un televisor es un televisor. Una frase,
sí,
que habla,
bueno,
muy bien sí, de quién la ha pronunciado.
Claro, porque la tiene que decir en ese tono que usted lo dijo.
Claro.
Porque si lo dice así, como desatendiendo
si lo dice
el asunto.
En serio, queda mal.
Sí. Igual, mire.
Igual puedo decir.
Voy a hacer
algo,
una salvedad.
¿Por qué el hombre no se puede maquillar? Lo planteo.
Pero no es.
¿Alguien nos quiere
tema
contar algo?
No, 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 ah, no, no.
Este no es el tema.
Pero digo.
La persona de esta radio que hizo esa observación,
sí,
en ningún momento dijo que los hombres no se podían maquillar.
No,
no, bueno, pero quiero decir.
Lo que dijo es que la televisión es la televisión y la radio es la radio.
Bueno, está bien.
Una especie de
sí, de lo que fuere.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Con qué? Porque ya no sabemos con qué. ¿Qué estamos discutiendo?
Estoy en contra de las radios que tienen cámaras.
En una especie de tautología.
No, no. Claro.
¿Por qué no encontraba la palabra?
Porque es una palabra que no se usa tanto, la verdad.
Yo la verdad que sí la uso mucho. Cuando discuto, por ejemplo,
sí,
con los que dicen carreras son carreras,
ah, sí,
Maradona es Maradona, yo rápidamente salgo y le digo, eso es una...
¿Qué? ¿Tautología?
No, no, tardo mucho en encontrarlo. Ah.
Bueno, una tautología es una tautología.
Sí, es cierto.
Claro, y ya. Ahora, usted que decía que...
La televisión es la televisión.
Sí, perfecto.
La radio es la radio.
Sí.
Y los hombres no se pueden maquillar.
Bueno, bueno. Y ahora está el streaming, es el streaming.
Sí, bueno, es un híbrido.
Y es un híbrido, pero la radio con cámara no es ninguna de estas tres cosas.
Pero yo vi una animosidad contra el maquillaje como institución,
sí,
con lo que dijo
¿qué le
el
parece?
Señor.
Sí, yo lo veo que usted no se maquilla mucho.
Nada. Pero no tengo...
Bueno, pero nos deja en evidencia nosotros,
no, bueno, claro,
que somos de estar a lo mejor 45 minutos.
Está bien, pero
yo me compré esta purpurina.
Está claro, bien, pero al contrario, yo festejo y ojalá daría mi vida para que ustedes se sigan maquillando.
No prometa tanto, no prometa tanto que se va a ver perjudicado.
Yo, a por mí... ejemplo, mire, estas pestañas postizas.
Sí. Le quedan pintadas.
Están pintadas.
Ah. Usted sabe que hay, uno diría, ay, como diría mi abuela, Patricio, es al divino cohete,
sí,
que te maquilles en radio, jajaja, jajaja. Ja, ja.
Claro, todos esos chistes que hacen las personas.
Bueno, sin embargo, yo creo que cambia la actitud expresiva de la persona,
sí,
maquillada a la no maquillada.
Sí, señor.
Bueno, incluso hay quienes se maquillan un gesto.
Claro.
Se maquillan las cejas con asombro.
Sí.
Otros con enojo.
Los payasos que están, el payaso,
claro,
triste y el payaso,
claro,
alegre.
El caso,
sí,
del guasón.
Sí.
Cómo cambia la personalidad cuando está
The
con
Joker.
La...
Acá nos maquillamos cuando viene público con una sonrisa de oreja a oreja,
sí,
para que la gente comprenda que se trata de un programa humorístico.
Claro.
En cambio, cuando reflexionamos, nos sí. pintamos una ceja hacia arriba. Una.
Bien.
Levantar una ceja es pensar.
Esto sí, totalmente. A mí me gusta también el maquillaje melancólico del Pierrot.
Ah,
yo
sí.
con una lágrima.
Con
quizá,
una lágrima.
Una lágrima pintada.
Una furtiva lágrima.
Unas ojeras melancólicas.
Sí, pero
caídas.
Eso no está maquillada. Esas ojeras son
verdad,
verdaderas.
Señor,
sí,
por
son,
favor.
Yo tengo una vida desordenada.
Señor,
y
loca.
Se acuesta a las 5 de la mañana, Pierrot, todos los días.
Bueno, el caso es que quiero agradecer a las maquilladoras de la radio,
sí.
a Gladys.
Son amorosas.
Sí, amorosas. Gladys, Perla, Alba, Nélida y Ofelia.
¿Qué tal?
Bárbaro.
A mí siempre me maquilla Alba.
Sí. ¿Ah, sí? A mí Perla.
Ah, sí.
Sí, yo soy de Perla.
Recién bueno. lo vi salir a Alejandro Apo.
Sí.
¿Lo maquilla Alejandro Apo?
Sí, se pasaron con el maquillaje.
Sí.
No, es
parecía
así,
una cancha de tenis.
Es así,
la cara.
No es que se excedieron no. con el maquillaje.
Pero escúcheme.
Es así, Alejandro.
El colorete, le pusieron el colorete, parecía caribeño.
Sí, mucho. Quedó mucho. Como sí, una pelota de básquet, parecía todo naranja.
Bueno, tengo aquí el primer tema de bueno. esta noche, que es guía de supervivencia en Venecia.
Ah.
En Venecia. Cuidado que en Venecia hay muchos peligros, principalmente siendo que las calles son canales.
Sí,
sí.
Directamente.
Imagínese que usted viviera en vez de, en una calle, en un canal. Bueno, se ahogaría todos los días.
Y no tiene 1 metro de profundidad el canal.
No, son 7 metros.
Buah.
Yo averigüé.
Bueno.
¿Ya se hundió Venecia? Porque están diciendo que se está hundiendo...
Desde que siempre. Yo era niño, están amenazando con el hundimiento de Venecia.
¿No era 1 centímetro por año?
Sí,
o algo
sí.
Pero calcule la edad que tengo yo, ya se hubiera hundido
claro.
5 veces.
Sí.
Igual hay algunos ahí lugares está. Donde el agua llega prácticamente hasta el portal de las casas.
Sí, sí.
Sí, sí, están ahí,
Se le mete adentro hasta la cocina sí. la gente, Se queja, la que yo estuve hablando con gente de Venecia. Parece mentira, dicen, y se van para adentro. ¿No?
Pero el intendente no hace nada. El intendente
es que no hay intendente.
¿Y
yo
cómo?
Creo que tendrían que nombrar un intendente argentino
sí.
que inmediatamente entubaría los canales.
Claro, todo,
y haría
señor.
Una gigantesca avenida Juan B. Justo.
Sí. Qué no. linda la avenida Juan B. Justo.
Claro, que abajo casualmente tiene un arroyo.
El Maldonado.
Muy bien.
Cuidemos Venecia, es uno de los lugares.
Encima
más...
tenemos que cuidar Venecia.
Claro.
Tenemos de todo para cuidar nosotros y
sí.
también Venecia.
Cuide no. su persona.
Claro, señor.
Bueno, vamos a ver. Aquí un montón de consejos. Primero, en Venecia use calzado de alta adherencia.
Sí, con sopapa si es posible.
Claro, pero cuidado que no sea tanta adherencia que usted no pueda
claro, ni...
salir del lugar donde está parado, ¿no?
Da un paso y le cuesta. Es como Astro Boy, ¿se acuerda de Astro
claro,
Boy?
Sí, claro. Es imperativo utilizar suelas de caucho o de gaucho.
No, de caucho.
Caucho.
Las suelas de gaucho son de soga.
Claro, sí, no sirve, sí, esa no sirve.
No,
nada.
Sirve. Además, o botas de potro.
Bueno, pero... Gaucho, ¿no? Porque por la presencia de verdín, ¿no?
Claro.
Y sí, se resbala.
El doctor Verdín, que
sí,
claro.
¿Cómo anda?
El mármol, claro, no, el mármol es muy malo para suelas de zapatos.
Y sí.
Hágame unos zapatos con suela de mármol, imagínese.
No, no, pero esa es la ciudad. Venecia está hecha de mármol toda.
Sí, sí.
Todo de mármol. Pared de mármol, piso de mármol, techo de mármol.
Mármol y agua.
Es mármol y agua.
Bueno, el mármol de los puentes, sometido a siglos de humedad y erosión, adquiere una propiedad jabonosa.
Sí.
Un resbalón en el puente de Rialto no es solo un accidente, sino una interrupción del flujo peatonal que la policía local observa con severidad administrativa.
Bueno, tampoco me lo...
Evite el ruido de las valijas rodantes. Me tienen podrido las valijas
sí,
rodantes.
Sí, sí, es verdad.
Llévela en la mano la valija como antes, que no hacían ruido.
Sí, sí. Pero había que levantarlas.
La valija rodante hace más ruido que el ferrocarril Pacífico.
Sí, pero...
Hay gente que la lleva con mucha dignidad, sacando pecho.
Sí, pero...
Miren cómo viajo.
No, no sé, si... Pero hagan el piso lisito, porque bueno. Está hecho para lugares de piso liso,
sí.
No para Venecia.
El uso de ruedas está regulado por la vibración que producen sobre los adoquines.
Claro.
Se recomienda levantar el equipaje en cada uno de los 400 puentes.
Ah, bueno.
Claro, el arrastre continuo genera un sonido que los residentes asocian con el colapso urbano y provocan una inmediata desaprobación social.
Bueno.
Se exterioriza mediante gritos.
¿Qué dicen?
Y agresión, dice, más calzones.
Sí.
Un padrite. Y todas esas cosas en veneciano.
Claro, lo que pasa es que ahora
hay que ponerse en el lugar de los habitantes de ahí que ya están podridos. Al principio les gustaba que fuera.
Bueno, pero hay un movimiento en contra del turismo, que es una peste.
Del cual viven.
Pero también viven de eso, porque si no, ¿qué van a hacer? Si el día de mañana no hay más turismo en Venecia.
La pesca, imagínense.
No hay pique.
No hay pique en los
canales. No, ¿qué va a haber pique? Ahí no.
Puede ser, porque yo nunca vi un pescador.
No hay pescador.
No, me parece.
Y no, porque las lanchas pasan todo el rato. Hay muchos.
Debe estar prohibido, sí. Bueno, sí.
Puede estar estancada esa agua y.
Bueno, y mezcladita.
Sí.
También. Mantenga el equilibrio en la góndola. Los supermercados de Venecia son famosísimos. ¿Quién no oyó hablar de las góndolas venecianas?
Sí. Suerte que contrataron guionistas ahora para el programa que nos escriben esas cosas.
Este es chiste uno de los guionistas. Sí. Subir a una embarcación requiere un equilibrio absoluto. Bueno, escúcheme. Yo me caigo fácilmente y sin embargo subo a las embarcaciones con total naturalidad.
Sí, lo que pasa es que es
al buquebús me he subido 1000 veces y sin caerme ni una sola al agua.
Pero escúcheme, bueno. El buquebús tiene 200 metros de largo, claro. Y 100 de ancho.
¿Qué tiene que ver? Más a mi favor.
Bueno, pero
es raro caerse.
La góndola es usted y el gondoliero.
Y su novia.
Ah, ¿va con la novia el gondoliero?
Sí. Es el lugar, no, la suya.
Ah,
claro, cada uno va con su novia.
Bueno.
Es el lugar ideal para ir con novia.
Con una novia, decirle cosas, tocarla.
Bueno, sí, señor.
El gondoliero lo lleva por toda Venecia. Incluso hay algunos que cantan.
Sí, me dijeron que con una mano agarran el remo, con la otra.
Con la otra su novia.
No, el acordeón.
No,
el acordeón con una mano sola.
Bueno, es el peor instrumento para tocar en una góndola. Bueno. Vamos a naufragar seguro.
¿No será una melódica eso? Porque con una sola mano.
En general cantan a capela, me imagino. Salvo que sean dos. Mm. Que venga uno.
Pero cantan todo el viaje, porque un rato está bien, pero
no, el viaje. No.
Un ratito.
Algún pedazo de canción.
Me imagino Vívere, por ejemplo, uno de los temas.
Vívere, claro, todo eso.
¿Cuánto vale? Porque debe ser caro.
Carísimo.
Debe ser caro.
100 euros.
¿La vuelta?
La vuelta.
¿Cuánto dura la vuelta?
10 minutos.
Es mucho 10 minutos.
Es
también.
Mucho, se me fue la mano.
Sí, sí.
Quise decir 3 minutos.
Ah, 3 minutos es muy poco.
Bueno, lo que pasa es que los paisajes que va a haber desde el agua no los ve desde el agua.
Pero no es los paisajes nada más, es el enamoramiento.
Claro, pero
usted
dice,
va hablando.
Ya todo lo que ve a partir de los 3 minutos es redundante.
Pero
es lo mismo, ¿no? Lo mismo.
Pero eso es la vida.
¿Para qué vamos a perder tiempo? Usted y yo. Y su novia, disculpe.
Pero eso es la vida. La vida también se vuelve redundante. Uno tiene más
o menos. Pero que se empiezan a repetir las mismas casas, digamos.
Claro, y porque colabora mucho el hecho de que dé vuelta, una especie de vuelta manzana.
Claro. Ya pasamos por esta iglesia.
Sí, sí.
Pero eso entonces es lo mismo.
El mismo cura en la puerta.
No, es que parece, y usted no sabe apreciar.
Claro.
El arte, porque hay.
Y las caras de los curas, que son más o menos parecidas, ¿no?
No, Venecia, el arte grita en cada esquina.
Sí.
Yo la primera vez que fui a Venecia dije, esto es un viaje en el tiempo.
¿Qué le dijo su novia?
No, bueno, pero digo.
¿A qué te referís, hijo?
Es como estar en el siglo pasado.
Después le dijo, Venecia es Venecia.
Le dije, mirá para arriba.
Mirá para abajo.
No, sí. Hay un gondolero pelando ajo.
Mirá para arriba, hay columnas. Mirá al costado, hay un cuadro. Mirá del otro lado.
A mí no me gusta.
Una cultura.
Yo le digo, yo como novia,
sí.
No me gusta que mi novio me esté diciendo, mira acá, mira allá, mira para,
mirá para arriba.
Y más mientras la toca.
No, bueno.
Delante del gondoliero.
Sí, bueno, señor. Déjeme ver, que es mi experiencia, Ricardo. Al final, no vengo más.
Mira esa.
Yo, Mirá, no tendrías que haber venido.
Mirá ese balcón.
Le digo, gondolero.
¿Qué?
No tendría que haber venido con mi novio. ¿Hubiera venido sola o con una amiga?
No, miren, miren.
La verdad es que me quiero bajar.
Miren, ese balcón cuelga una gárgola, miren.
Ah. Sí, ¿qué gárgola? No, señor.
Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, mantenga el equilibrio. Usted sabe, me han contado los gondoleros, que es muy difícil cuidar a los chicos, es muy peligroso para los chicos.
Claro. Porque
por ahí van al colegio, tienen que cruzar 5 o 6 calles. Sí. ¿Y cómo cruza la calle un niño en Valencia? Nadando.
Bueno.
Y nadando, que si no tengo que hacer 3 cuadras hasta el otro puente.
Y sí, pero llega todo mojado a la escuela.
¿Y qué si es Venecia? ¿Qué querés?
Sí, bueno, pero
me caí el canal, señorita.
Pero no, además que la tarea la lleva mojada, el cuaderno se le moja.
Ahora, perdón, ¿no van por la vereda y cuando llega a la esquina cruzan por el puente peatonal?
No, no siempre hay puente en la esquina. No hay puente. Ya está, por ahí, según donde tenga la escuela usted.
Ah, bueno, bueno.
Los chicos me contaron que tocan timbre de las casas y salen nadando.
No, señor. El rinraje es diferente. No, toman il vaporetto.
Ah,
que tiene.
Viva Porú.
No, el vaporetto, que es el colectivo.
El colectivo. Sí,
y entonces, ¿lo para con la mano o para solo?
Para solo. Para solo. ¿Sí? Cada. ¿Cómo se llama? No puente, ¿cómo se llama?
Muelle.
Cada muelle. Ah, es una parada.
Muy bien, bueno.
Tiene ahí para, y hay distintos vaporetos.
Hay distintos.
Que tienen distintos recorridos. Sí, sí, sí.
Y toca la bocina para anunciar.
Sí, toca la corneta, pues son medio compadrones sí, también.
Sí, sí. Sí. Ahora, un vaporeto de los grandes. Cuando llega a la esquina, ¿cómo hace para doblar semejante barco?
En algunas esquinas no dobla.
No dobla, no entra.
Los vaporetos andan, digamos, por las avenidas.
Sí,
claro.
Por los canales finitos. Andan las góndolas.
Claro, claro.
Andan las góndolas.
Tiene que hacer la combinación. Sí. No puede ir.
Se le ve la combinación, señor.
No, señora.
Bueno, acá dice...
Coincidencia con...
Mantenga el equilibrio en la góndola. Subir a una embarcación requiere un equilibrio absoluto. ¿Qué es un equilibrio absoluto?
Es algo que le gustó al redactor de esta... Claro. De este informe. Porque a cada rato dice equilibrio absoluto.
Es que, no sé, sin embargo, el equilibrio es algo relativo. El pasajero debe sentarse exactamente donde se le indique. A ver, siéntese acá.
No, señor, si no vamos a hacer cosa con respeto, pero la verdad que yo me levanto y me voy.
Lo que pasa es que, escúcheme, usted entró con un bolso lleno de ropa.
Sí.
Y hay que hacer contrapeso.
Claro, así que se tiene que sentar acá.
Bueno, no, discúlpeme.
Pone el bolso acá y se sienta en la otra punta.
Yo te vendo ropa. Porque además soy diseñador de moda.
Ah, vende ropa. ¿Qué tiene? A ver.
No, pero esta es una entrega que tengo que hacer.
¿Remeras de gondolero tiene?
Son rayadas. Son de...
Sí, pues, ¿qué quiere?
Bueno, por eso,
¿qué
sí.
¿Qué quiere? ¿Con la foto de quién?
Son como manteles o repasadores.
No son como manteles.
Todo rayado.
Bueno, deme dos.
A usted le veo cara conocida.
Ah, bueno, me reconoció entonces.
Ah, ahora que dijo que era diseñador, yo lo vi en la televisión.
Sí.
Ah, no me diga.
Usted es Dolce y Gabbana.
Sí, el mismo. También hago alfajores. Las dos cosas, soy diseñador de moda y
bueno,
alfajores.
Bueno, muy bien. Utilice las pasarelas, qué jugador.
Sí, la verdad que qué jugador.
Durante la inundación. ¿Qué inundación? Sí. No me diga que hay inundación.
Bueno, sí. Cuando le sube...
Yo creí que era natural.
No, cuando viene
claro,
la...
Claro, con razón hay agua en las calles. Hay inundación. Yo pensé que lo de Venecia era natural, no que era una inundación. Porque... Agua en las calles por inundación, tenemos la Boca también.
Bueno, sí, ¿no? Sí, pero ahora...
Pero me imagino que la Venecia, como está conectada con una laguna enorme...
¿Qué? ¿Con el mar?
Con el mar, directamente.
¿Qué laguna?
Con la laguna, la laguna.
Ahora, escúcheme, cuando sopla la sudestada...
Claro, sí, llena de
le
agua.
Le sube todo.
Le sube todo.
Le sube todo.
Están los verduleros con el agua hasta acá.
Sí, y entonces ahí se suspenden las clases, sí. Se corre
el
la miedo.
Hay tan poca educación en Venecia, porque, por ejemplo, un abogado se está por recibir,
sí.
Viene la inundación, le suspende la clase, chao.
¿Chao qué?
Perdió todo lo que había
perdido. No, pero
y acá en Venecia es así.
No, pero
no viniste una vez, perdiste todos los años.
Pero es una locura, ¿cómo va a perder todos los años para atrás?
Por eso no tenemos casi abogado.
Y sí, lo tienen que rever, me parece eso.
Bueno, vamos a ver qué otra cosa dices sobre la vida en Venecia. Desconfíe de la precisión de los mapas. Sí, los mapas son todos truchos.
No sé si son truchos. ¿Por qué? Son imprecisos.
No sé si con el GPS no sé si funciona tan exactamente.
Le debe cambiar. Es difícil eso.
Todo esto es mentira. Los mapas están fenómenos.
Bueno.
Proteja sus alimentos del ataque de las aves. ¿Cómo es esto, doctor?
Hay mucha paloma, hay gaviota.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Quiere sentarse?
No, está bien. Ya veo que está el señor de la ropa que no se para. Hay aves.
Sí.
Muy bien.
Autóctonas y otras que son plaga.
Y a Dios gracias.
¿A Dios gracias qué?
Que haya aves por las fotos hermosas que salen.
Ah, bueno, sí, pero si es por eso,
tengo
entonces...
Tengo una foto de
pájaro.
Venecia que le saca las aves
sí. Y
no vale nada.
Claro. No, sí, bueno. Pero si usted le saca una foto solo a las aves sobre los adoquines, bueno, eso...
No parece si fuera Venecia...
Cualquier lugar. Eso no es la... ¿Cómo se llama la plaza de Central?
¿De dónde?
De Venecia, San Marco. ¿Vio que hizo todo un adoquinado?
Sí.
Y palomas, listo.
Chao.
Bueno.
¿Usted le saca las palomas? Y es constitución.
¿Y cómo protege a los alimentos? Vienen las aves y se los comen. Yo estoy
comiendo. Se los picotean.
Pongamos por caso un cañoncito de dulce de leche.
Uy, se vuelven locos.
No, dulce de leche no le gusta. Vio que como Nutella.
No, que no le guste. Porque no es dulce de leche lo que venden ahí.
No, ahí venden Nutella, esas cosas son. Sí, todo muy dulce.
Ahora, las harinas los vuelven locos.
Sí, se vuelven locos.
Los canolis. Sí. Todas esas cosas. Sí. Bueno, y vienen las aves y te lo morfan.
Sí, lo van picoteando.
Lo sacan de la mano.
Sí. Pero si usted...
Usted va con un pastelito en la mano, se lo arranca de la mano.
Mm, qué rico.
Pero si lleva pochoclos, por ejemplo, también.
También, es de la misma familia.
Claro. Conozca la diferencia de precio en el café.
Son distintos precios.
No, lo que dicen es que hay una gran diferencia entre beber café de pie o sentado.
Sí.
Al utilizar una silla, usted alquila un espacio público y el precio reflejará ese arrendamiento. Así que si quiere ahorrar...
De parado.
Se lo toma de parado. Todo lo que es de parado es más barato.
Bueno,
sí.
En
sí.
Cualquier cosa que usted pida un precio, le dicen. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo va a utilizar?
Sí.
¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿De parado o acostado?
Ahora, yo me vine...
No, bueno, acostado no sé, sentado. Hay algo intermedio que es sentado.
Yo me vine de la Argentina 15 horas viajando.
¡Argentina!
Bueno, para estar parado tomando un café, no me merezco estar sentado.
Y siéntese.
Cosa de parado, señor.
¿Usted quién es?
Uno que en el hotel me quería andar de parado.
Sí.
De parado, en la Italia, se toma el ristretto, que es un café muy, muy cortito.
Sí, casi no existe.
Y muy fuerte.
Amargo como café de chino.
Y que se lo toman un trago y sigue. ¿Vio cómo hacen los italianos? Que se lo toman y siguen caminando.
¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí?
Sí, charlando.
Parado.
Yo pensé que era algo social.
No, y aparte...
Me compré un ristretto, me lo tomé como hay que tomarlo.
Lo que pasa es que al ser tan concentrado, tan fuerte ese café, es como un estimulante.
Y bueno.
Es un shock que le da.
Bueno, una cosa importante es el carnaval de Venecia.
Sí.
¡Ah! ¡Qué cosa!
Este año no pude ir, voy todos los años.
Yo voy también todos los años.
Todos los años.
Hay muchas comparsas.
Sí, sí.
Yo soy de una comparsa ahí.
¿De cuál es usted?
Los Longipietro de José Ingeniero.
Ah, mire usted.
Voy allá todos los años. ¡Ah! ¿Vio el carnaval de Brasil?
Sí.
Un poco peor.
No, bueno. No, lo ahora que pasa es que este es más fino, más delicado.
Claro, las máscaras, los antifaces.
Sí, los cantitos de las murgas son muy refinados.
Claro. Sí.
Ese señor que está allí, de apelativo pirulo.
Sí,
es
sí.
Así, ¿no?
El pirulo.
Hay muchas mujeres muy atractivas, están apenas tapadas con un antifaz.
Por supuesto.
Se muestran,
la cara tapada con
sí, claro. Se muestran misteriosas.
Y el dato relevante...
Y son fuleras,
¿no? No, señor. El dato relevante es que es invierno allá en Carnaval.
Claro, eso está entonces, muy mal. Entonces vienen abrigadas hasta las verijas.
Sí.
Con unos de una bufanda, unos tapados.
Y hay niebla, todo el tiempo hay niebla.
Así que
hay niebla.
Va que su cuñado... Sí. Y se pone de novio.
No, eso hay que advertirle. Por ejemplo, va alguien acá de Gualeguaychú y va a Venecia,
claro,
con todo el atuendo de Gualeguaychú.
Y se, no, claro, se muere de frío.
Y sí, claro. Y dice, ¿y esto qué es?
Ahora,
¿qué hago con las plumas?
Ellos son los oriundos. Digamos, el carnaval nació prácticamente ahí.
¿Nació en Venecia?
Sí, en Venecia.
¿De dónde sacó eso?
Estaría antes que en Brasil. Mi
yo creo que bueno, sí, en Venecia. La famosa leyenda del rey mono y todo eso.
¡Momo!
El rey mono,
señor,
sí.
Por favor.
No, si es el rey mono...
Es Brasil.
Claro, en Venecia
claro,
no hay mono.
¿El momo? Bueno. Monos, hay monos.
Planifique
en todas
la
partes.
Salida con antelación, no. Con excesiva antelación, tenga cuidado.
¿Por qué?
Y no sé, a ver qué dice.
Porque debe ser muy caro.
Abandonar la ciudad requiere una planificación de varias horas. El laberinto, si la abandonás enseguida... tiende a cerrarse sobre sí mismo cuando detecta que un visitante desea partir hacia la estación. El vaporeto te deja en la estación.
Sí, sí, están todos ahí, la parada está cuando sale del tren.
Estará 50 metros.
Sí, ya se ve inclusive el... Es rara esa llegada.
Cuando salís, es raro porque...
Es raro.
Hasta que no salís de la estación, no ves nada que tenga que ver con canales, con góndolas, con nada. Ves una estación de ferrocarril. Y antes no viste nada tampoco.
Claro,
así
claro,
que te bajás del tren en Retiro, poner.
Sí.
Vas caminando, caminando y salís de Retiro y en vez de estar la plaza ahí de los ingleses que son, Venecia.
Oh. Es una maravilla. Oh, oh, oh. Es un impacto...
Sí.
Debe ser...
Bueno, de los más...
De las ciudades sí, más espectaculares del mundo.
Sí, sí, sí. Sí.
Si no la más.
Sí. Pero tenga mucho cuidado. En general, ¿cuál es el principal peligro de Venecia? Ahogarse.
Bueno, sí, pero...
¿Usted sabe cuántas personas se ahogan por año en Venecia?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando porque no lo sé.
No, ¿y entonces para qué lo hace? Hace una pregunta retórica que no tiene respuesta.
No lo sé. Usted que se la da de sabio.
No, pero si no, no me la doy de nada. Usted dice una pregunta. Entonces, le aclaro que esto es un medio de comunicación.
Y bajen el tono.
Bueno. Estoy queriendo difundir.
Bueno, no parece.
¿Cuántas personas se ahogan en Venecia, y usted no me lo permite?
Bueno, no
usted
parece.
¿Quiere ocultar el dato?
No, no oculto el dato.
Porque está entongado con los concejales de
pero,
Venecia.
¿Quién dijo
es
eso?
Es otra cosa,
pero
señor.
Si yo no dije nada, no desconozco el dato. Usted dijo algo que no lo pudo sostener, no lo puede sostener.
Yo recorrí todas las iglesias de Venecia, incluso una que no le puedo nombrar.
Sí, que que rima con Benvenuto.
No,
¿ah,
no?
No,
no. Que rima con Porto.
Claro. Ya sé cuál es, sí, claro. Hay varias.
Caminamos como 25 cuadras para ir ahí a sacar
claro,
una foto con un integrante de este programa sí, que usted ya sabrá quién es.
Por supuesto sí, que sí. Pero yo lo digo en castellano, voy a la iglesia del huerto.
Sí, y, Madonna del huerto.
Y,
sí,
y bueno, y
Nuestra Señora del huerto.
Sí, perfectamente. El italiano tiene eso, que permite ser traducido al español.
Ahora, ¿por qué, si el problema es ahogarse, la municipalidad no pone una red? Si total la góndola va por arriba.
No, pero se engancha en todos los barcos.
Se engancha.
¿No? El vaporeto, todo.
Cuidado porque hay barcos grandes del otro lado.
Sí. Ahora, tendría que haber, esta es una idea para el municipio de Venecia,
sí, sí,
guardavidas, como en la playa.
Ah, para mí tendría que haber, en vez de haber un sí, vigilante en la esquina...
Sí.
Un guardavidas en malla.
Con un mangrullo para estar
claro,
más...
Claro, para espiar ahí.
Más alto.
Cuando el tipo, socorro, socorro, se tira, chaval, listo.
Ahora, ¿el sindicato de guardavidas está dormido, que no hace ese reclamo? Sí, ¿en qué están?
No sé. No
¿está
sé,
dormido?
No, tengo entendido
como todos
que
los
no está permitido bañarse en las aguas. Está
no,
prohibido.
No está permitido.
No está, no está
no,
permitido.
No te puedes tirar al agua.
Pero puede haber un accidente. Si usted se cae, usted...
Claro, si me caigo, me caigo. ¿Qué sé?
Sí.
Bueno,
me caigo en el zar de Rusia.
Y bueno, ¿y quién lo va a levantar?
Y el, como dice usted, el guardavidas.
El guardavidas, pero si no hay guardavidas.
Los contracción a sangre están prohibidos en los canales.
Sí, claro. Por ejemplo,
¿Y qué atracción la sangre va a haber? ¿De delfines?
Delfines.
Claro, que llevan... Usted leyó muchos cuentos de hadas.
¿Hay vendedores ambulantes que van en barcos?
Yo creo que sí.
Churros, y el tipo va en un bote.
Yo creo que sí.
Atrapas al tipo, el heladero.
Pero es raro llamarlo para cuando ya pasó, tiene que pegar la vuelta.
Sí, bueno, ¿qué quiere?
¿Hay mano y contramano o es doble mano todo?
Para mí es todo doble mano, no sé.
Algunos son muy finitos.
Sí, puede ser, son muy finitos, sí.
Muy angostitos. No sé.
Cabe una, sí.
Le digo que el que consigue la concesión para ser gondoliero sí. es el tipo más afortunado del mundo. No te
cuidado que vos, no es que vas vos, no. te compras una góndola y decís, vengo a anotarme.
Hola, ¿qué tal?
O directamente sí. la tirás
la
al
tira
agua
ahí, un gomón.
Y empezás ahí, a que te llamen.
Bueno, no. pero yo doy un servicio más sí. barato.
No,
peor.
No, no.
Peor.
No. Pusimos...
¿Cuánto podés durar?
¿Cuánto puedo durar?
Un día.
Un día es un montón.
Un montón.
Sí, sí.
Acá nos conocemos todos los gondolieros y acordamos todos el mismo valor.
Y tenés que ser hijo de gondolero y nieto de gondolero.
Bueno, pero yo gané una licitación.
No hay licitación acá.
Sin embargo, el concurso lo gané.
¿Qué concurso ganaste?
Tengo la papeleta.
¿Concurso de quién tiene más cara de otario?
No, tengo la papeleta.
¿Más qué papel? No traté de hablar italiano.
Yo soy descendiente de italiano.
Es lo mismo.
Usted puede apreciar en mi acento.
Bartone.
Sí, los Bartones son tutti italiani.
Sí.
Tutti italiani.
Bueno, va bene.
Bueno, no sé.
Bueno, extraordinario este informe.
Tutti amici. Sí. Qué ganas de ir a Venecia.
Qué ganas de ir a Venecia.
¿Por qué no hacemos el programa en Venecia?
El programa en Venecia.
Hay que hacer el programa en Venecia. Sí, bueno.
Nadie sospecha ni siquiera quiénes somos.
¿Cuántos argentinos viven en Venecia? Debe haber.
Sí, debe haber. No menos de 2 docenas.
Bueno, ya con eso...
Pero el que se va a vivir a Venecia, dificulto que tenga el hábito de escucharlo.
Es raro, ¿no? Podemos hacerlo en un lugar flotante.
Bueno, el tigre.
El tigre, nosotros la tenemos...
Hecho eso puede ser un antecedente.
Claro.
Si hemos hecho en el tigre sí. y hemos tenido éxito,
sí.
¿por qué no en Venecia?
Usted
ahí
va,
está, ahí está.
¿Va a aparecer algún oyente que vive en Venecia?
Sí.
Que nos va a ayudar.
Se va a ofrecer a organizarlo.
Acuérdese,
en el domo.
Antes de un año, estamos. Diga que no hay teatros en Venecia.
Sí.
¿Cómo no va a haber teatros en Venecia, por favor?
Como Goldoni, como hacían. Sí.
Además, si no hubiera... nos ponemos en cualquier lugar, una cancha
claro,
de básquet. ¿No hay
claro.
cancha de básquet para hacer el programa?
Sí, ay, ay.
Bueno.
Bueno, extraordinario, me gustó.
¿Hay equipo de fútbol en Venecia importante?
Sí, son muy malos.
Ah, mire usted.
No, así no vamos
no
a ir nunca a Venecia.
No hay lugar para jugar. No hay
claro.
lugar.
¿La cancha dónde está?
¿Se le cae la pelota?
Está fuera sí. de Venecia.
Claro.
Hay todo. El Gran Venecia, que es más o menos como Merlo.
Claro. O sea, es normal,
sí,
no
sí.
tiene canales.
Sí, si no se le cae la pelota todo el tiempo,
sí.
hay que ir a buscarla, porque están pidiendo, no paten fuerte los tiros libres, porque...
Hay un foso alrededor de la cancha.
Claro, ¿qué va a haber?
Que es un canal más.
Sí. Claro.
Bueno, es extraordinario, me gustó mucho.
Qué lindo, mucho. Venecia.
Atención, Venecia, ¿eh?
Atención.
Se hacía un festival muy importante de cine.
Sí, de cine. Sí. Para nosotros.
¿Cómo se hacía? Se
bueno,
hace.
En una época.
De los festivales más importantes del planeta sí. Tierra. Sí, por supuesto.
Recordemos también La muerte en Venecia, esa novela
sí.
de Thomas Mann. Qué linda novela esa. Bueno. Hay una película.
¿Policial? Sí. ¿Es un policial?
No.
Ah.
Hay una película también con Dick Bogarde.
Sí.
Es un señor grande que llega a Venecia con el sirocco, se enferma y se enamora de un pibe de unos 17. Y hay todo, casi no hablan, pero hay todo un juego entre Dick Bogarde y el pibe, ¿no? Hermosa novela y muy buena la película. Película es muy
es decir que es media como filosófica la película.
No.
Bien, bien.
¿Dónde le vio la filosofía?
Por no decir otra cosa. Claro. Señor, es muy delicado. Cuando veo un fato raro y se dice, esto es medio filosófico. No, no veo que me guiñó el ojo.
Señor,
me...
por favor. Por favor, levantemos un poco, señor, el nivel.
Hizo un gesto también. Bueno, eso, sí, película, bueno. Cuando dijo filosófico.
Existencialista.
Tiene el beneficio, dice. Usted tiene el beneficio de que en esta radio no hay cámaras. Bueno. Agradezcalo cada día.
Bueno, no era un policial, pero es algo más del cuerpo humano.
Nos maquillamos.
Medio filosófica. Sí, sí.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto en este mismo momento.
Bueno.
Porque la verdad no se puede continuar.
Tiene un metamensaje.
Bueno, cuidado, porque acuérdese de este informe.
Sí.
Porque van a llover las propuestas.
Desde Venecia.
Ojalá se cumpla.
Van a llover propuestas de punta. Sí. Para ir a Venecia. Bueno. Estamos esperando. Escúcheme, fuimos a Roma.
Sí. Claro, y a nadie se le movió un pelo.
Bien, podemos hacer una gira italiana.
Claro.
En Milán.
En italiano la podemos hacer.
En italiano, sí, claro. Más o menos. Uno, ya el acento lo
ya
tenemos.
Ya más o menos. Sí. Buonanotte, sí, sí. Le va.
El acento lo tenemos.
Qué chídese,
¿eh? ¿No vio que cuando van argentinos a un país que no es de habla hispana y que no es Italia, le preguntan si es italiano? ¿Le habrá pasado?
Claro, sí, porque... Sí, sí, sí.
Pregunta, ¿usted es italiano? No, no, argentino. Yo, no le dicen español.
Yo viajo con una bandera italiana.
Bueno, eso puede ser. Pero no, vio que curioso, no le dicen, usted es español. No, le dicen,
a mí
es
me
italiano.
Lo dijo un italiano una vez.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, 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 a veces sí pasa. Sí. Sí.
Que era de otra región de Italia. Entonces... Yo no sé qué le pregunté, y el tipo creyó descubrir un acento... Mm.
Genovés, por ejemplo.
En este caso era, creo que era, no, florentino.
Ah.
Y era en el sur.
Claro, es un extranjero.
Fiorentino, me dice. No, italiano, argentino. Seguí hablando tres frases más y ya empezaba a no cachar una. Yo.
Claro.
Bueno.
Bueno, veamos si hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Por favor.
Que es 11-65-85-5580. Te lo podés agendar ahora. 11-65-85-5580.
Buenas noches, Vengadores. Oyendo un programa en el cual el maestro habló sobre el tiempo, ajá, me di cuenta de que uno de los programas donde el tiempo va al revés es Radio Tertulia de Les Luthiers. Cada vez que Rabinovich da la hora, va hacia atrás, dice,
sí, sí.
Willy Velázquez de Rosario.
Bien, aquí mire, dice, amigos Vengadores, soy Tolo Tomé de Bobril, y a propósito del tema del viernes pasado, me siento aludido, soy chancho de renta, ¿se acuerda que hablamos del chancho en el sentido de inspector?
Ajá.
Soy chancho de rentas de la provincia de Entre Ríos.
De rentas, claro.
De Entre
Ríos. De réditos.
Sí. Aunque nos quieran adornar con una credencial que dice auditor fiscal, dice, claro, el tipo.
El que es un chancho es un chancho.
Bueno, fíjense la diferencia que a nosotros, como a los de los medios de transporte, nos saluden con ese apodo porcino. Sin embargo, a los de tránsito le dicen zorros. Nos sentimos profundamente discriminados y seguramente será un reclamo gremial. Del gremio Terial, parece que el gremio se llama Terial. Denle el presente.
Pido gancho, el que me toca es un chancho.
Bien, este es el chancho de rentas de la provincia de Entre Ríos, el señor Tolo Tomé.
Hola, amores míos, vuelvan a Junín. Fui con mi hija el año pasado, nos hicieron muy felices, pues estábamos pasando un mal momento. Alégremen el 2026. Si no, el año estará perdido. Soy María José de Pergamino, que vivo en Junín. Y Lespi siempre tiene razón. Bueno. Que el negro cante los jazmines de San Ignacio. Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ti llamada, El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las... Bueno, muy lindo.
Muy bien.
Un día lo voy a cantar entero, pero... A ver.
Soy Hernán...
Sí, me miraron las negras de la recoba con cara extraña, es como termino eso. Ah. Voy a terminar la frase. Me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Bueno, listo.
Bien. Ahí está completa.
Soy Hernán, porteño criado en La Carlota. ¿Eh?
Ah, sí, sí.
De donde yo hice referencia.
Agarre una silla y siéntese.
Sí.
Actualmente viviendo en Bruselas.
Bruselas. Sí. Levante la pierna y apague la vela.
El viernes en la trastienda.
Las dos rimas.
Sí, viernes en la trastienda.
Sí, sí. Usted sigue hablando.
En la trastienda, alquílemelo, pero no me lo venda.
El viernes en la trastienda.
Aunque lo interrumpamos, usted puede seguir si es profesional.
El viernes en la trastienda.
Perfectamente puede seguir.
Le di un beso a Maika.
Claro que sí. ¿Quién es usted?
Este ¿cómo? Hombre...
¿Cómo se atreve? ¿Usted sabe el problema que va a tener Maika ahora?
Este es un
problema.
Hernán, que vive en Bruselas.
Ah, Hernán, agarre esa paloma que se me van.
Le di las mismas al negro, y a Gillespie y a Barton.
A mí no me dio un beso, ¿eh?
Bueno, las manos, ¿qué más se puede pedir? Sí, gracias por tanto.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, soy Erení de Uruguay. Comencé a escucharlos por mi hermano hace un año. Ah, es nuevo este oyente, muy
claro,
nuevo.
Claro, hace un año no hacemos nada.
Sí,
no.
Se perdió como 40 casi. Soy la hermana por la cual el programa va a empezar a ser escuchado. Dice, los escuchamos a diario, gracias por tantas risas. Abrazo a los tres. Gracias, Erení.
Buenas noches, estimados. Vengo con una pregunta que con cada programa pretendo autorresponderme, pero es imposible. ¿Acaso el maestro cambia el tono de pregonera cada vez que lo toca? Es verdad, sí, claro. Sin más, un gustazo por disfrutar de sus hazañas. A veces lo toco para cantarlo,
sí,
solo. En cuyo caso, el tono podría ser... podría ser incluso este, mirá. Vamos a hacerlo en re. Princesita rubia de marfil, dueña rarita, rarara. Cuando lo cantamos a dúo con Cora
en la obra,
en la obra lo hago en si bemol, porque ella canta,
claro,
yo hago muy grave esta, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París.
Claro.
Y ella canta la parte del ¿cómo se llama? Del estribillo. Ella canta así, ¿no? Un cariño y un clavel para el ojal. Eso canta ella, ¿eh? Sí. Una octava más arriba. Para el querer. Un cariño que un clavel para el ojal, para el querer. Quiere decir que son dos tonalidades diferentes. Cuando tocamos
instrumentalmente,
ahí en general lo toco más o menos como venga. Caprichosamente, puede ser. Y qué sé yo.
Está muy bien.
Pero tienes razón. Muy buen oído.
Aquí dice, ¿dónde estaba? Aquí. Jori o Jori de Tablada dice, gracias por el arte de cada noche. Tengo una lista de los personajes que inventa Gillespie.
¿En serio?
Les recuerdo a cuatro de ellos, el psiquiatra Richard.
¿Cómo?
El psiquiatra Richard Brondon, el detective Rofo, Castro Más, el presbítero Jorge Gorlo.
No es Castro Más, es Gastrosmas.
Ah, Gastrosmas.
Son horribles los nombres. Bueno.
Y el doctor Bruni no lo dice. No, Grumi.
Grumi.
El doctor Grumi no está.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno.
Gracias, Jori.
Soy Flor de Mar del Plata. Te amo, Ale. La primera vez que te fui a ver fue en el Tortone. Ah. Y cuando venías a Mar del Plata, todas las noches te iba a ver. Y no me dice más nada. ¿Qué más?
Buenas noches, Vengadores. Soy Lucía de Villa Los Aromos, Córdoba. Me entretienen sus historias todas las noches de insomnio que tengo cada día con más frecuencia. Bueno, ese es un problema...
Sí, de la época, ¿no?
De la época. Parece ser que el 50% de los argentinos duerme muy mal.
Está mal dormido. Y el otro 50% sí, está duerme, el otro.
Duerme con ellos.
Lucía de Los Aromos.
Hola, Vengadores. Buenas noches desde Río Grande, Tierra del Fuego. Soy un joven que escucha este programa hace pocos años con mi enamorada Macarena. Si bien no lo escuchamos estacionados en el auto, solemos disfrutar de su programa en el sillón. Muchas gracias por tanta risa, por tanta risa. Si no es mucha molestia, quería pedirle al maestro el tango del sueño del pibe, ¿no? Desde ya, dos palabras, gracias. Golpearon la puerta, el humilde casa. No es un tango que nos guste tanto. Lo cantaba muy bien Diego Maradona.
Sí. Además que se ponía como personaje.
Sí, claro, por eso le salía.
Sí, sí.
A mí me gustaba más cómo cantaba Tomo y Obligo.
¿Cuál es Tomo y Obligo?
Tomo y Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar, sin un amigo, lejos del pago. Quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando en mi voz al cantar.
Qué lindo.
No está muy bien,
sí,
¿eh?
Sí.
No es que la llore porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar.
Muy bien.
Sí, señor.
No es un tema fácil, ¿eh?
No,
bien,
no,
Diego.
Que va a ser fácil.
Que un hombre macho, decía Julio Sosa, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
No, no.
Como una fe. Que un hombre
está
macho.
Está en la letra. Una vez es que un hombre macho. Yo sé que un hombre no debe llorar.
Ah.
Y al final, fueres a canejo, sufre y no llore. Que un hombre macho no debe llorar.
Ah, bien. Sí. Son las dos partes. Bueno, acá Mónica de Sydney, en Australia, dice: gracias a los tres me hacen reír. Como diría Gillespie, ¿puedo decir algo? Que Barton me dedique un Es por acá. Me dice, bueno, abrazo de koala. Es por acá.
Si los pastos conversaran. Estaba en mí, ¿eh? Bien.
Qué buena ubicación.
No, pero estaba en mí transportado. Eso, por eso la invoqué de casualidad, ¿no?
Bueno, no tengo más.
Bueno,
uno más.
Otro mensaje,
Adrián, sí. De Caseros. Es verdad que existe el sexador de polios. Separa las hembras que sirven para ponedoras y a los machos que no sirven ni para huevo ni para engorde. Bueno,
¿qué? ¿Los descarta?
¿Qué sé yo? Están tratando de cambiar esa modalidad por una que identifique el sexo antes de nacer. Bueno, muy bien.
¿En serio?
No, bueno, se escucha hace, sí, 40 años, Adrián, ¿eh?
Bueno, bueno.
Es persistente. Bueno, casi que habría que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle, si usted no tiene otro mensaje,
sí,
ahí
sí,
a
tengo,
mano.
Tengo un mensaje interesante. Muy buena la pronunciación del portugués en la canción O Pato. Saludos desde Brasil.
Qué bien.
Marcelo de Caixas do Sul. Ajá, un brasilero oyente de nosotros.
Qué bien.
Conozco Caixas.
¿Ah, sí?
Conozco Caixas, sí. Es una de las primeras ciudades importantes que hay si uno avanza de sur a norte, en dirección, digamos, a Porto Alegre, ¿no?
Claro.
Caixas. Está no lejos de Pelotas.
Claro, que está ahí nomás.
Que está ahí nomás.
Ahí nomás digo de nosotros, sí. A eso me refiero.
Ah, usted habla por sí mismo.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias. ¿Qué dice? Ahora sí, diga.
Se viene la música.
Sí, pero déjeme decir que la producción de este programa... ¡Qué música! Vaya a concentrarse un rato y vuelva. La producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, la asistencia de producción está a cargo de Juan Vilches. Y el sonido... es de Miguel Vincent. Las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Ah, entonces... este es en fa, ¿eh?
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya transitando la temporada 2026. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar ahí? De todo, de todo. Como extensiones y ecos del programa.
Bueno.
Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de espadas mágicas.
Bien.
Digamos lo siguiente. Una hipádaje es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Por ejemplo, las lámparas estudiosas, la bandera invencible. Desde luego, ni las lámparas estudian, ni las banderas vencen. Pero la eficacia del recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en la retórica de un modo literal y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía residir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskander Beg era un perfecto ejemplo de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, más resistente y más letal. Si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas podía arañar la piel de un enemigo. El guerrero franco Roldán, que derrotó casi solo a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada Durandarte, en cuya vaina de oro lleno de reliquias había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, colgados cabellos de San Dionisio y un trozo de túnica de María. Resplandecía de tal forma que no era posible fijar la vista en ella. Su origen parece ser sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlomagno que se la diera a uno de esos condes principales. Carlomagno se la puso entonces en el costado de Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja golpeándola contra una roca y no pudo, por lo que debió esconderla para que no cayera en manos de los enemigos. Y todavía está escondida en algún lugar de los Pirineos. Otra espada, la de Sigmund Volksung. La espada de Sigmund Volksung apareció clavada por Odín en el tronco de un árbol y Sigmund fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Nada podía romper esta espada y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debía morir e hizo que el arma se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, Sigfrido, hizo que el herrero Mime la reparara. Solo con ella pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. De todos modos, Sigfrido no tuvo un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Herido de muerte, Sigfrido asió su espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban al asesino. Lo partió en dos. Con la muerte de Sigfrido se perdió el rastro de su espada mágica.
Vamos a buscar la espada de Sigmund Freud, porque hay un dragón que anda por ahí del jorobar. Ay, ¿por dónde estará la espada de mi papá? Porque un gran dolor me dio boxeador, me quiere fajar.
Otra espada mágica fue la de Tyr, nada menos que el señor de la espada o de la guerra de los mitos nórdicos. También era hijo de Odín y de Frigga. Había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor. Recuérdese que Tyr era un dios manco. Cuando los dioses del Asgard quisieron atar al lobo Fenris, debieron recurrir a un engaño. El lobo era tan enorme que podía abrir su boca haciendo que los maxilares tocaran el cielo y el infierno. Los dioses fabricaron una soga que no podía romperse. Estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Después pidieron al lobo que se dejara atar para probar su fortaleza, con la promesa de desatarlo después. Fenris exigió una garantía. Pidió que mientras lo ataban, alguien le pusiera la mano en la boca. De este modo, ante cualquier infracción, el lobo le comería la mano al garante. Nadie se atrevía a efectuar aquel depósito hasta que apareció Tyr. Con todo valor, puso la mano en la boca de Fenris. El lobo se dejó atar. Cuando vio que no podía librarse de aquella soga, le comió la mano a Tyr. Manco y todo, el dios pudo meter su espada en la boca del lobo, con la empuñadura apoyada contra la mandíbula inferior y la punta en el paladar. Allí quedó para siempre. Y de la boca de Fenris brotó tanta sangre que terminó creándose el río al que se llamó Fong. De todos modos, Fenris se soltará el día del ocaso de los dioses y se comerá el sol y la luna. Entre los piratas de Isla Tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso de su poseedor. Las mujeres que esperaban a sus hombres preparaban unos ungüentos volvedores que desparramaban por la hoja, por la empuñadura y a veces por su marido. Después esperaban confiadas a que el hombre volviera. Hablemos de Zulfikar. Es la espada de Hazrat Ali, el yerno de Mahoma. En verdad se trata de una cimitarra, que es uno de los símbolos más antiguos del Islam. Con esta espada fueron vencidos los más temibles guerreros y fue utilizada en muchas batallas. Hoy en día se cree que estará en poder de Imam Mehdi, que es una especie de anticristo. Otra es Excalibur, sí. Es la legendaria espada del rey Arturo que todos conocen. Está Kusanagi no Tsurugi. Es una espada japonesa legendaria, tan importante para la historia de Japón como Excalibur para la de Gran Bretaña. Tal vez su nombre significa espada cortadora de pasto, lo cual no sería gran cosa.
Un machete, una cosa así.
Apareció por primera vez como un regalo del emperador Yamato Takeru.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
Que fue el que descubrió los poderes de esa espada. después de muchas idas y venidas, la espada se perdió en el mar para siempre. También está la espada de Damocles. Damocles fue un cortesano obsequioso en la corte de Dioniso II de Siracusa. Parece que un día Dioniso le cedió su lugar en un banquete. Damocles disfrutó mucho de ser tratado como un rey, pero al final de la comida lo hicieron mirar hacia arriba y pudo ver una afilada espada colgando directamente sobre su cabeza por un hilo de un solo pelo. Inmediatamente comprendió que la vida de los poderosos, etc. Shamshir e Somorod Negar. Shamshir e Somorod Negar, la espada con incrustaciones de esmeraldas, es una espada de una leyenda persa. Había una bruja llamada Fulad Seré, cuya madre utilizó su poder para hacer que el cuerpo de su hija fuera invulnerable a todas las armas, excepto a los golpes de una espada específica llamada Shamshir e Somorod Negar. Perteneció al rey Salomón y era un amuleto contra la magia. Lindo catálogo de espadas mágicas. ¿Qué les parece?
Sí, qué lindo. Están presentes en todos lados esas espadas. Sí. Sobre todo la espada de Damocles, que esa la usan.
Es la más mentada.
Todos los periodistas la usan.
La espada de Damocles sobre el arco de Fulanet.
Sí, sí.
Y ahí estamos. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esto? Vamos a escuchar Danza de los Sables, de Cachaturian. Me gusta esta.
Sí, señor.
Esta obra.
Compositor ruso, armenio.
Sí, ruso, armenio. Ruso. Sí.
Bueno, perfecto, perfecto. Yo debo conocer la melodía, pero no la ubico.
Ya la va a conocer, es más bien que melódica, una cosa muy rítmica y con sonidos raros, pero es muy, muy conocida. Nosotros siempre le hacíamos bromas a Juancho Surián de su autoría acerca de esta danza. Bueno, vamos a
continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hábitos que creemos que son saludables y son pésimos.
Bueno, bueno.
Escuchar este programa.
Igual está muy
bien. Informes de la Fundación para la Seguridad del Sujeto Particular, el único que existe.
Sí, sí. ¿Eso es una asociación?
Han determinado que la mayoría de los accidentes biológicos no ocurren en la montaña ni en la guerra, sino en el living de la casa. Bueno, con eso ya podríamos dar por terminado el programa.
No, bueno,
¿y para qué me habló de la montaña y todo eso?
El ciudadano engañado por siglos de consejos de vecinos y manuales de urbanidad ejecuta acciones que cree beneficiosas sin saber que está sometiendo a su organismo a un estrés estructural que la naturaleza no previó. Chao, todo mal.
¿Qué? No entendí nada.
Todo lo que usted y su abuela le dijo que estaba bien,
sí, estaba mal.
Lo está matando.
No, lávese
lo
la boca.
Lo está matando.
Lávese la boca.
Su abuela lo está matando. Tendría que llamarse este artículo.
Por ejemplo, ¿qué? A ver.
El aseo de los oídos con hisopos.
Bueno,
yo creo que hay un delicado equilibrio entre darse placer.
¿Usted se da placer con hisopo?
No, espere, estamos hablando de oídos.
Bueno,
usted tiene tiempo de desdecirse de todo.
No, pero
hoy tiene una noche muy particular.
Hay un delicado equilibrio entre darse placer. Sí, sí.
Pero a mí
¿no es medio filosófico lo que está diciendo?
y la película.
No, óyeme, pero a mí me da como una satisfacción.
La noche en Venecia.
Pasarme el hisopo, me quedaría quieto un rato.
Ah, no sabíamos.
Bueno.
Yo trato de que sea rápido.
¿No es mejor limpiarse con escarbadientes?
No, está loco. Se puede pinchar el tímpano.
¿Cuál es mejor, el escarbadiente de dos puntas o el de una punta sola?
Igual para el caso es lo mismo, me imagino.
No. El hisopo tiene algodón. Evita que...
Pues usted le puede poner un poquito de algodón, lo escupe y se
le puede quedar adentro.
Las orejas.
Se le puede quedar adentro.
Le saca el algodón y sigue comiendo
no.
el salame y el queso.
Señor, por favor.
Se le suelta el algodón adentro y le queda ahí de cómo se lo saca después.
Además, si usted se perfora el tímpano.
Está ahí nomás, ¿eh?
Está ahí nomás. El tímpano está casi afuera.
Sí. Claro, para escuchar mejor.
Bueno,
le digo... Imagino le van a poner el tímpano en la mitad del estómago.
No le cicatriza, ¿eh? No hay otorrino laringólogo.
No.
Que se lo vuelva a poder
poner. Llega a ver lo que dice acá, ¿eh?
Bueno,
a ver.
Bueno.
Dice, el uso de dispositivos externos para limpiar el conducto auditivo solo logra reempujar la cera contra el tímpano y forma un tapón más duro que el cemento.
Puede ser, ¿eh?
Esta placa impide que los huesecillos del oído vibren, lo que no solo quita la audición, sino que arruina el centro del equilibrio. A mí me debe pasar eso.
Bueno,
yo me caigo y me levanto.
Sí.
Porque usted se siguió empujando la cera,
claro,
el cerumen.
¿Y ahora quedó eso duro?
Le queda duro
como,
y le...
Como una piedra de granito.
Sí, se le hace como una bauquita, ¿vio? Las que venden en los
kioscos. Por favor, qué
asco. Y entonces no se los
saca. El hombre que se limpia mucho los oídos suele tropezar en las esquinas o sufrir mareo cuando intenta mirar un avión.
Le pasa por limpio y por mirón.
Claro.
Sí.
Bueno.
No dice nada del placer que da pasarse
el hisopo. Pero usted insiste con el placer.
¿Tiene que ver el placer de limpiarse
a nadie le da placer ponerse un hisopo en la oreja, señor?
¿Usted a qué va a las casas de tolerancia? No. ¿A que le limpien los oídos?
No, pero...
Va al gran cotonete.
Bueno, pero...
Hacerse limpiar los oídos.
Bueno... Caminata después de comer. Bueno, eso es bueno.
Es buenísimo.
Bueno, eso es bueno para la digestión.
Es buenísimo.
Mi abuela siempre me decía, Patricio, tenés que caminar hasta Luján después de comer.
Sin embargo, caminar inmediatamente después de comer le quita al estómago la sangre que necesita para digerir, mandándola directamente a las piernas.
Claro, eso es verdad, ¿eh?
La verdad, claro. Entonces se te enfría el vientre... Y se detiene, se corta la digestión. Ahí está. Sí. La comida queda ahí estancada, fría.
¡Qué bárbaro!
Genera una obstrucción
sí.
de todo lo que es el aparato digestivo, me imagino yo, ¿no?
Sí, sí.
Las tuberías internas.
Señor, por discúlpeme. Favor. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Eso,
¿quedarse quieto?
¿Qué hace un animal? Una vaca come pasto. ¿Y después qué hace? ¿Sale caminando o se acuesta? Se acuesta.
Pero usted todo compara con los perros como si los perros tuvieran la forma correcta de la conducta universal.
Pero una vaca, dije ahora.
Bueno, una vaca. Por algo nosotros estamos en la pirámide esa biológica. Reconozcámoslo, estamos más arriba que la vaca.
Sí, pero lo que dice el informe, mucha gente, nuestros antepasados, nos dieron consejos que estaban mal.
Sí, señor. Por ejemplo, la espalda demasiado recta.
Sí.
Mantener una postura rígida o brígida.
No, rígida.
No, rígida.
Para parecer más elegante, elimina las curvas naturales de la columna, que sirven para amortiguar los golpes al caminar. ¿Quién le da golpes al caminar a usted? Que lo vienen azotando.
No, pero usted cuando camina,
son
por
los
ejemplo,
golpes de los huesos.
Los pasos, además, los granaderos, cuando se bajan del caballo, tienen que marchar.
Sí.
Y es golpe, 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 golpe. Eso le arruina la columna vertebral. Sí.
Y dice, al estar derecho como un palo, efectivamente,
bueno,
mire.
Sí, bueno.
Cada paso que el sujeto da contra la vereda rebota directamente en la base del cráneo. Cuando quiere acordarse, vuelve loco.
Sí. Bueno, pero...
Es que el cuerpo humano, más tarde o más temprano, es una caja de resonancia. Todo le resuena.
Y dice, deja al individuo unos centímetros más bajo y con un dolor de cabeza se va a querer cortar las orejas.
Ah, bueno.
Cortarse las uñas al ras.
Claro, es demasiado.
Es como te rascas.
Sí.
Yo me arrepiento de cortármelas al ras cuando me voy a rascar y veo que me está pasando por el lugar donde me pica una cosa de carne.
Bueno,
claro,
¿vio?
No rasca.
Ojalá sean los dedos.
Y eso también da placer. Rascarse.
Pero a usted le da placer.
Bueno, pero sí. Menos, digamos, el acto conyugal, cualquier cosa le da placer.
Bueno, pero rascarse.
Todas las adyacencias.
Cuando uno le pica, rascarse.
Pero no está en las adyacencias bueno. Eso. Eso está a 50 kilómetros.
Bueno, pero si usted sigue derecho,
¿Tarde o temprano?
Tarde o temprano. ¿Usted por qué tiene paciencia? Dice, cortarse las uñas al ras. Quitarse toda la uña por una cuestión de limpieza deja los nervios de los dedos totalmente expuestos.
Claro.
Al roce con los zapatos o la llave. ¿Cómo con los zapatos?
¿Qué tiene que ver
con los zapatos?
No, los de los pies, los dedos de los pies.
¿Y, la los llave dedos de la pata? ¿Se pone la llave en el pie?
Al final, uno no puede abrocharse la camisa porque ha perdido la sensibilidad táctil.
No puede tocar timbre tampoco.
Tampoco, no.
Nada. Ni le cuento la guitarra, que no la puede tocar, por supuesto.
¿Almohadas ortopédicas duras tiene?
Sí, tengo. Tengo de las duras y tengo de las blandas.
A ver,
hay mucha discusión respecto a eso. Hay algunos que dicen que es mejor la dura.
Esa, sí, hay, seguramente este informe...
Seguro usted no está ahí.
No, no, bueno, pero quiero decir...
Con tanto escarbadiente y qué sé yo.
¿A usted le da placer la dura o la blanda?
No, yo le digo cómo es. Colchón duro, el más duro posible, y almohada blanda, la más blanda.
Pero acá estamos hablando... Ah, sí, de almohada.
Bueno...
Dormir sobre un soporte rígido para acomodar el cogote suele apretar las arterias que llevan sangre a la cabeza. Al dejar la nuca inmóvil durante 8 horas, se acumula líquido en el cráneo que termina apretando los nervios de los ojos.
Pero, che, no se puede dormir.
Es común que las personas que usan estas almohadas se despierten viendo nublado, con una confusión mental o presas del ejército alemán.
Pero es un destino espantoso.
Cierto. Ojo con las vértebras del cuello.
Mire, yo desde que tengo la viscolástica me río de Janeiro.
¿Qué es eso?
La viscolástica es la almohada que...
La almohada inteligente.
Que ella también se adapta a usted, no a usted a ella. Entonces...
Ella se pone la cabeza para que le quede un agujero.
Claro, ella va interpretando por dónde me... me tiene que sostener.
¿Qué clase de persona es usted?
No, sí. Bueno, no sé si tanto.
Usted sabe que apoya la cara, se levanta y queda la cara...
Ahí se puede hacer, digamos, una escultura.
Claro, sí, un molde.
Máscara. Se puede, por ahí en un asesinato, el detective descubre quién es porque quedó la cara en la almohada.
Uy, mirá.
Pero el asesino no va a poner la cara en la almohada.
Bueno, pero... Si duerme, sí.
Bueno, cuando se duerme, pero sí, ocurre en otra parte.
La cama del
o una mujer celosa sabe quién es la amante del tipo porque le quedó la cara puesta ahí.
Sí. Si yo por eso no compro.
Claro. No, pero ¿sabe qué? La nuestra, la viscolástica que fabricamos nosotros, tarda media hora en irse la cara que está ahí.
Por eso, media hora es un montón.
Entonces le digo, tenga
mi
cuidado.
Mujer me la revisa la almohada ni bien me despierto.
Claro.
Le queda marcado, pero todos los rasgos perfectamente. El número de documentos parece ahí. Bueno.
Acá dice, cuidado, porque baño con agua muy caliente. La gente se baña con agua hirviendo, pero está loco, va a quedar como chorizo de puchero.
Pero es verdad que hay una costumbre, hay gente, sobre todo los jóvenes.
Pero
salen del baño y es una nube de vapor.
Ah, sí, qué horror, ¿no?
No se queje más de los jóvenes, que parece un anciano de 500 años.
Bueno, pero es verdad.
Ahora, dicen para
no
gente...
Respeta, no, uno entra, después va al baño, después parece que es Londres.
No. Ahora recomiendan para gente de la edad de ustedes.
Sí.
¿Qué edad de nosotros?
No, ahora sí, la edad de joven.
Sí.
Recomiendan... primero, bien caliente, y después un chorro de agua helada.
Ya después con los años...
No, señor. Y después un chorro de agua helada.
Al final, ¿no? 15, 20 segundos.
Sí.
¿Estás loco? ¿Se morís?
A mí me da la impresión que uno está más cerca del infarto, así.
Claro, sí, sí.
Pero dicen que es vasoconstrictor, entonces primero...
Dicen hasta que un día no lo dicen más, cuando usted ya se murió.
Primero dilata todo bien.
Y después chau.
No, después es vasoconstrictor, se le achica todo.
Dice, el estiramiento matinal violento.
Y
esto,
sí.
Esto hable usted ahora.
No, pero
cuando uno está dándose...
Sí.
¿Cómo era?
Cuando se pone el cotonete en la oreja, muerto de placer.
Intentar estirar los músculos apenas uno sale de las sábanas es como querer estirar una gomita...
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Hable usted ya que
no,
está.
No, no, avance. ¿Por qué no hace todo el programa?
Avance,
y ya está.
Señor.
Que estuvo en el freezer.
¿Cómo está la gomita del freezer?
Porque los tendones están fríos y rígidos. Forzarlos a elongar produce desgarros invisibles. Con los años, el hombre termina siendo menos elástico.
Era por eso. Bueno,
se le rompe todo.
Por eso los gatos y también...
Pero todos los animales, que todos los ejemplos son de animales lo que da usted.
Lo primero que hace el gato cuando se despierta es como una especie de...
Exacto.
Con las cuatro patas.
¿Y qué? Explíquelo. Explíquelo.
Hace como que
perfecto, exacto.
Como, se estira.
Sí.
Con todos los miembros. Y la cola. Y toda la cola la mueve así como.
Sí.
Temblorosa.
Temblorosa.
No, primero estira todo el tren delantero, sí. Después el trasero. Bueno, después, así.
No, pero no lo hace de forma brutal, sino suave.
Suave.
Bueno.
Todo
aquí,
muy suave.
Ventilar la cama con la ventana abierta.
¿Qué hace mal?
Parece que sí. Abrir la ventana de par en par para que entre el aire.
Sí, mi abuela me decía.
Permite que la humedad de la calle,
sí,
se meta en el colchón. Dormir luego sobre esa humedad acumulada enfría los riñones. Chao, estás listo, director.
No, no puede ser eso. Mi abuela me decía, Patricio, airea la habitación, que no se puede entrar.
Para mí también es positivo airear, oxigenar.
Airear todo, que huele todo, que entren... Porque si no se le crecen los ácaros, los hongos, todo eso.
Claro.
Por estar cerrado.
Y cuando viene una persona, por ahí, usted, un amante, la
bueno,
hace entrar a su pieza.
Está bien, señor, sí.
Y el amante entra y dice, shock to luck.
Sí, sí.
¿Qué es esto, no? Sí. Este olor.
Y además ve la cara de su anterior amante en la almohada viscolástica.
En la almohada esa. Sí. Así que hace carambola y palito.
Cuando yo era chico, había una costumbre que era la de sacar el colchón al patio de atrás.
Sí,
usted porque
gente
lo mojaría. Mojaría el colchón.
Al sol.
Claro, y que el sol mata todo.
Claro,
el sol mata todo. Creo que eso está bien.
Eso,
está
claro
muy bien,
está bien,
claro.
Señor.
Sí.
Usted veía cómo salían huyendo,
sí,
las sabandijas de adentro del colchón.
Sí, sí, bueno, vio que a contraluz del sol,
sí,
cuando usted sacude...
Oh. Sí.
Lo que sacudiera. Por
una
ejemplo,
sábana.
La cama. ¿Vuela?
¿Todo eso?
Una materia...
Sí, que no se sabe si es animal, vegetal,
no, pero es parte
mineral.
Nuestra.
Ojo que hay esporas de piel.
Son sí, pedazos de piel, ¿eh?
Sí, señor.
A veces pedazos grandes, ¿eh?
Sí, sí. Escamas sí, casi. Sí.
Del tamaño de un dedo de pie.
Sí.
¿No se venden, por ejemplo, escamas de piel?
No,
¿vio
no,
que venden escamas de todo ahora, de sal, de ajo?
Pero todo eso uno lo respira también, ¿eh?
Cuando sí, está, también.
Sí. Bueno.
Y bueno, estás listo.
No, ¿por qué estás listo?
Bueno, todo esto es peligrosísimo. ¿Uno más?
Sí.
Bueno, sin embargo, nos decían que eran cosas sanas.
El
pero
uso
bueno,
de lentes de sol.
Bueno, eso puede ser.
Yo tengo entendido.
Acostumbrar al ojo.
Sí.
A una oscuridad artificial durante todo el día debilita la pupila.
Ah, mire usted.
Esto genera una fotofobia. Le tienen fobia a la foto.
No, no, a la luz.
Usted le va a sacar una foto y sale corriendo.
No, a la luz.
Que obliga al sujeto a vivir prácticamente a oscuras, sufriendo dolores punzantes ante cualquier reflejo en un vidrio o en una cacerola. No puede estar cerca de una cacerola.
Ah, bueno. Cualquier excusa para no cocinar.
Por ejemplo, usted puede hablar ahora.
No, pero ¿qué tiene que ver?
¿A usted no le da placer estar cerca de una cacerola?
No, pero estar con anteojos negros al lado de una cacerola no tiene nada que ver, ni una cosa ni otra.
Pero cuando usted se da placer, por ejemplo.
Claro, con la cacerola. O con los lentes.
O con lo que sea.
Es cierto, y algún día lo vamos a tener que hablar.
Sí.
En este programa. ¿O nos vamos a seguir haciendo los tontos?
¡No!
¡Ah!
No, no.
Algún día tendremos que hablar de cómo el ojo...
Se adapta a todo.
Es el órgano... No, pero que se malocostumbra.
Sí.
¿Se malocostumbra?
Sí. Afectando inclusive a la adicción.
Ah.
Se malacostumbra a los estímulos. Si usted, digamos, le concede todos sus pedidos a los ojos...
Claro, ay, ay. apagame la luz.
Por eso todos usan anteojos ahora.
Después no le ve nada. Así
no le ve
estoy.
Nada, claro. Se saca los anteojos negros y sigue viendo igual.
Sigue
como
viendo
si
igual.
Lo tuviera puesto. Claro. Llega a la casa, está todo oscuro. Sí. A la noche, dice, me voy a sacar los anteojos negros. Y ve igual.
No, pero claro, igual está todo oscuro.
Sí. Pero, le ha pasado a muchos amigos míos.
Pero ¿cómo puede ser que ahora toda la gente mayor usa anteojos para leer? Sí. En la antigüedad no, nadie usaba.
No había anteojos. Pero es cierto, es el negocio de las ópticas y los oftalmólogos que los ya chicos, le recetan.
Los pibes
para que usted esté
van
cómodo.
A la escuela primaria.
Uno, dos, tres.
A primer grado están todos con anteojos. Primer sí. grado.
Y bueno, ¿qué pasó? ¿Tienen presbicia a los 6 años? ¿Pero qué estamos jugando los argentinos?
Claro. ¿Presbicia qué vendría a ser?
Y es el de cuando usted ya ve
algo
fuera.
Algo así del colegio, ¿no?
No, no, señor. Cuando ya ve fuera de foco las cosas. Ajá. Y entonces le ponen un anteojo y dice, ah, ahora veo bien. Pero no le alcanza. A los 6 meses está otra vez. Y más, ah, y
mejor
más, y más.
No hay que usar ningún anteojo.
Yo he conocido gente.
Bueno, cuidado.
Gente de otras épocas que tiene una vista. Sí. Envidiable, espectacular.
¿Envidiable?
Sí, una sí. vista. Veían.
Están practicando italiano.
Cientos de metros.
¿Cientos de metros? Veían,
carteles podía. En la ruta.
Sí, sí, sí.
Antes había gente que tenía una vista.
Veía el sol, por ejemplo. ¿Sabe sí. a cuántos kilómetros era el sol?
Y todo por no usar anteojos.
Claro. Eso es lo mejor que puede haber. Me dijo un oculista.
¿Qué le dijo?
Eso que le acabo de decir.
Bueno, o sea que no hay que usar anteojos.
No.
Es raro un oculista, porque el oculista. Si
bueno,
me acuerdo.
Pero me lo dijo, y si te lo digo confidencialmente.
Ah.
Si me preguntan, yo niego esto, me dijo.
A ver, bueno, es un poco mafioso. El
sí.
Hay un libro. ¿Cómo? Yo, si me acuerdo, lo voy a traer. Lo tengo el libro. Hay un libro que se llama Visión sin lentes. Por ahí los oyentes lo conocen.
¿Es algo?
Son ejercicios.
¿Filosófico?
No, no. Son ejercicios.
Sí, un libro de Homero.
No. Sí. Son ejercicios para mejorar la visión sin tener que usar anteojos.
Ah, ¿es verdad que hay gimnasia ocular?
Sí, señor.
Hay
claro.
varios que hicieron eso. Sí, sí. Aldous Huxley, el filósofo, el pensador.
Sí.
Empezó a entrenarse. Y él usaba unos anteojos así, ¿no? Y empezó a entrenar su vista para abandonar los anteojos y lo logró. Lo logró, sí.
Me gustaría hacer eso.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una musculatura que trabaja dentro del ojo.
Sí, sí, el ojo se le acostumbra, se le achancha. A las 2 semanas ya quiere más. Más aumento, quiere otro armazón, quiere todo, sí. que le compre el líquido para limpiar los lentes. Todo pide el ojo. El ojo le pide, le pide.
El ojo le pide, sí.
Es así.
Y uno vio cómo es con el ojo.
Y
¿no?
bueno.
Es medio
bueno, salón. Muchas de las afecciones más leves... Se podrían evitar con gotas lubricantes.
Sí, yo uso Sangajol.
Bueno.
Para el ojo.
¿No es muy fuerte?
Lubricante,
¿tiene?
Sí.
Tiene alcohol, eso me parece.
No, no, tiene petróleo.
Claro, es todo petróleo.
Bueno, fantástico.
Bueno, finalmente entonces no sabemos muy bien cómo cuidarnos.
No,
porque
no es posible.
Hay épocas que te dicen que una cosa hace bien, otra que hace mal, que no sabemos. Ahora, lo que siempre hace bien es la música.
La música.
Es la música.
Se viene la música, ¿eh?
Así que después de la pausa viene el Sordo Gansé.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.